La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, he visto que estabas leyendo un libro que tiene un título muy raro. El título es Yo soy tú y algo más que viene detrás. Imagino que el autor habrá puesto este título por alguna razón, pero a mí me cuesta trabajo entenderlo. Te digo esto porque, por ejemplo, yo soy tu hijo y hice muchos amigos que me parezco a ti, sobre todo cuando tú tenías mi edad. Pero yo no soy tú, ni tú eres yo. Pues eso, que no lo entiendo. Pero como he visto que leías el libro con mucho interés, es que debe hablar de cosas importantes. ¿Y me vas a poder explicar lo que no entiendo?
Pues sí, Andreas. Entiendo que no lo entiendas y voy a intentar explicártelo. El título completo del libro es Yo soy tú, pero detrás pone Propuesta para una nueva sociedad. Su autor se llama Diego Isabel La Moneda y lo ha publicado la editorial Octaedro. Este libro lo voy a presentar en Valencia el próximo jueves día 27 de junio en la sala La Clau, que se encuentra en la calle Molinel 39 bajo. Cuando has dado el título, has dicho y algo más que viene detrás. Pues bien, lo que viene detrás, es decir, Propuesta para una nueva sociedad, es ya una pista del porqué del yo soy tú. Quiero decir que yo soy tú quizás no tenga sentido en el modelo socioeconómico actual al que tú estás acostumbrado, pero que quizás tenga sentido en la propuesta que hace el autor para una nueva sociedad. Te voy a leer la introducción del libro porque creo que te va a ayudar a comprender lo que no comprendes. Un antropólogo propuso un juego a unos niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que los niños corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron también a disfrutar del premio que juntos habían obtenido. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían corrido así, si uno de ellos solo podía ganar todas las frutas, los niños le respondieron: Ubuntu, como uno de nosotros podría ser feliz si todos los demás podrían estar tristes. Esta pequeña historia con la que empieza el libro circula por internet y me parece muy apropiado para que puedas entender lo que no entiendes. Te puede ayudar también lo que significa la palabra Ubuntu en la cultura Xhosa, que es un grupo étnico de África del Sur. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple, Andreas, que tú no sabrías quién eres si los demás no existiesen. Tú existes porque tu madre y tu padre te hicieron como los demás. Es decir, que si tú eres en realidad lo que eres, eres el resultado de un plural, no de una sola persona. Si por casualidad tú estuvieses solo en el mundo, te volverías loco, porque no sabrías ni quién eres ni de dónde vienes. Necesitamos a los demás para existir. A partir de esta realidad, puedes tener dos comportamientos. Los demás existen, y entonces tú puedes considerar que los demás están a tu servicio o comprender que los demás son iguales que tú y que hay que compartir lo que tenemos.
Ya no entiendo, papá. El título del libro, Yo soy tú, no significa que físicamente yo soy igual que tú, sino que somos iguales para repartirnos lo que existe. Claro, claro. También entiendo mejor por qué me has leído el principio del libro con eso de las frutas que los niños se reparten. Imagino, pues, que lo que viene detrás de tú soy yo, es decir, propuesta para una nueva sociedad, propone una sociedad en la que las cosas se repartan mejor de lo que se reparte en la sociedad actual. Oye, eso me hace pensar al modelo económico que va de abajo arriba, o del modelo económico del bien común, de los que tú tanto hablas. Entiendo todavía mejor por qué estás leyendo este libro con tanto interés.
Pues sí, Andreas, creo que acabas de entender todo. Este libro es un granito de arena más a los granitos que aportan otros muchos para hacer comprender que la sociedad se puede organizar de otra forma, sin que por ello tengamos que renunciar a ser felices, sabiendo que no se trata de hacer desaparecer el dinero, ni las empresas, ni los beneficios. Se trata de utilizar el dinero como herramienta para crear servicios a la sociedad, porque la riqueza de un país, no es el dinero por el dinero. La riqueza de un país son los servicios que el dinero puede generar para el bienestar de la sociedad. Las empresas son necesarias. Y los empresarios también, pero no para machacar a los asalariados, o utilizar mano de obra infantil, o utilizar paraísos fiscales, o envenenar al medio ambiente para ganar más dinero y solamente ganar más dinero. Las empresas son útiles para estructurar un sistema socioeconómico, tener beneficios y utilizar los beneficios para mejorar el bienestar de los que trabajan en ellas, pagar a los que prestan dinero, respetar el medio ambiente, participar en la dinámica social que la rodea a esta empresa, tratar como es debido a sus proveedores y también a los clientes. Todo esto es posible, se puede hacer y hay ejemplos concretos que demuestran concretamente que se puede hacer, teniendo como referencia el bienestar de la sociedad y no los beneficios de unos pocos, que lo único que buscan es generar dinero para ellos sin importarles lo que los demás puedan sufrir. Bien, en este libro es precisamente lo que se describe, por eso hay una relación entre el hecho de decir yo soy tú eres yo. En fin, no sé cuántas veces he dicho que que el mundo en el que vivimos es finito, que los recursos que el planeta Tierra tiene son finitos y que todo lo que podamos crear es finito. Eso de que el crecimiento puede ser infinito, como el modelo actual, el modelo económico o socioeconómico actual dice, es una locura. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Crecemos, pero tenemos un límite de crecimiento en nosotros mismos. Y eso es normal. Si no somos capaces de comprender que lo que es finito implica obligatoriamente que debemos cambiar el modelo económico actual, que nos empuja a crecer sin límites, vamos a una catástrofe mundial. No sé cuánto tardará, pero vamos inexorablemente al abismo. Y de ahí el interés que yo he tenido en leer el libro al que hacemos referencia. Por ello, Andreas, intento aportar mi granito de arena, como lo hace el libro, para que eso no ocurra, porque hay soluciones para que eso no ocurra, y esas soluciones no van a venir de los que defienden el modelo económico actual.
Pues papá, todo lo que acabas de decir lo entiendo, pero he escuchado que le decías a mamá que el Fondo Monetario Internacional, que ya sé lo que es, porque me lo explicaste hace tiempo, ha dicho que para resolver la crisis económica en España hay que bajar los salarios de los que trabajan. No sé, en tu empresa os habéis bajado el salario ya 2 veces y entonces vais a tener que hacerlo otra vez. Entonces me pregunto, ¿hasta cuándo vais a poder bajar los salarios?
Andrea, me encanta que utilices un ejemplo concreto de lo que vivimos en casa. Y comprendo lo que dices, claro, porque compartimos todo lo que hablamos en casa. Y sabes que hay empresas, familias y personas que están mucho peor que nosotros, a pesar de lo que estamos haciendo. Lo que el Fondo Monetario Internacional ha dicho esta semana sobre la situación económica española y sobre las medidas que hay que tomar es ilógico y además un gran disparate. ¿Por qué? Simplemente porque los recortes no son la solución. Además, el propio Fondo Monetario Internacional lo ha dicho. Entonces, Si el propio Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido, ¿qué significado tiene esto? Entonces, cuando ha dicho también que el Fondo Monetario Internacional se ha equivocado en las medidas que había dicho sobre Grecia, podemos hacernos muchas preguntas. ¿Bajar los salarios después de haberlos bajado es un recorte sobre los recortes ya hechos? ¿Qué es lo que pretende el Fondo Monetario Internacional? ¿Hundir a España en la miseria, como lo ha hecho con Grecia, después de reconocer que se había equivocado con Grecia? Aunque dentro de poco, como ha hecho con Grecia, pues puede decir que se ha equivocado. ¿Pero qué pasa después de la equivocación? Mira, lo del Fondo Monetario Internacional es simplemente escandaloso. Y pido una vez más a los que siguen esta grabación que accedan a la web del Fondo Monetario Internacional para que verifiquen lo que el Fondo Monetario Internacional dice sobre sus funciones, sabiendo que podrán constatar que su primera función desde 1944 es evitar crisis financieras. Y hago un silencio adrede. Y la tercera razón de su creación fue erradicar la pobreza en el mundo. Y hago otro silencio. Ante lo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo, se me pone el pelo de punta cada vez que accedo a la web de dicho fondo y leo las razones, y he leído las razones por las que se creó. Si añado que el Fondo Monetario Internacional se alimenta de dinero público, es decir, de mi dinero, aunque solo sea un céntimo de mi dinero, es mío, y me siento timado, por no decir otra cosa. Creo que las siglas FMI, Fondo Monetario Internacional, deberían ser reemplazadas por Foro Mundial de Incompetentes. El titular del artículo semanal de Juan José Millás en El País este viernes lleva por título "Me cago en". Pues eso, me cago en. Y me voy a parar aquí.
Bueno, pues si te parece, vamos a retomar el ritmo del diccionario financiero. No me acuerdo la letra en la que nos quedamos.
No te preocupes, Andreas. Yo te lo recuerdo. Estamos en la letra B y los últimos términos que hemos descrito son bonos y blue chips. Tenemos que pasar a la letra C, que empezaría por cajas de ahorro. Pero sobre las cajas de ahorro, los seguidores de esta grabación tienen toda la información necesaria en el documento sobre el sistema financiero español que está a su disposición en el blog y en la nueva web. Con la letra C vamos a empezar con ciclos económicos. Algo que parece normal, pero que merece reflexión. ¿Por qué es necesario tener ciclos económicos? ¿No será porque el modelo económico vigente es imperfecto? Pues claro que sí. Eso es lo que pasa. Lo que ocurre es que, dado que el modelo económico actual está basado en el hecho que hay que crecer y que el crecimiento no puede ser infinito, pues es normal que, llegado un momento, se creen burbujas o lo que sea, para que normalmente lleguemos a un límite y tengamos que bajar del límite. Crecer y decrecer. Nada más que hay que mirar la historia. ¿Qué ocurría durante mucho tiempo? Pues que este crecimiento-decrecimiento se realizaba con guerras, se destruía y había que reconstruir. Parece ser que en principio, salvo en algunos países, pero en los países que son, vamos a decir, países civilizados, democráticos, no se hacen la guerra entre ellos. Pero quiero decir guerra con obuses, con tanques, con aviones, con bombas, pero se están haciendo guerras económicas. Eso es lo que estamos viviendo. Los cromosomas del modelo actual, no nos engañemos, llevan dentro el hecho de que haya ciclos económicos en los cuales en un momento se crece y luego en otros momentos se decrece. es decir, se generan crisis. En el modelo económico actual, la crisis se encuentra en sus genes. Y si no somos capaces de cambiar esto, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos vivirán crisis. Simplemente porque no hay otro remedio en este modelo en el que vivimos. Y el hecho de que podamos cambiarlo depende simplemente de nosotros. Buenas noches y buena suerte.